Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, bienvenidos a la UPV Radio. Esto es Café Classic. Saludos para todos del equipo, con Sari Zorio en el control de sonido y Javier Aloy en la dirección y micrófono. Gracias por elegirnos una semana más. Ya sabéis que estamos en la 102.5 de la FM y en la web de la RTV de la Universidad Politécnica de Valencia, donde aquí tenéis todos los podcasts para poder escucharnos en cualquier otro momento. Y si os apetece, pues nos podéis enviar comentarios, sugerencias, en fin, todo, a nuestro correo electrónico caféclassic, todo junto y con dos S, guión, rtv@upv.es. O mejor, a nuestro muro de Café Classic en Facebook. La semana pasada estábamos con Marina Monzó, soprano, y con Blanca, estudiante del Conservatorio Superior de Música de Valencia, de canto, y con los alumnos del taller de Radio Clásica. Nos quedamos un poco a mitad y la emplazamos de nuevo para esta sesión, para continuar con la entrevista con Marina Monzó. Así pues, Marina, bienvenida de nuevo.
Gracias, de nuevo.
De nuevo, vale, como nos ha costado mucho traerla, pues la hemos traído dos...
Repetimos
con ella dos veces, y así nos aprovechamos, la estrujamos bien, ¿vale? ¿Verdad, Blanca?
Claro que sí, tenemos muchas preguntas aún para hacerte.
Oye, yo quiero aprovechar y hacer una pregunta, porque... Hace poco que hemos conmemorado el Día de la Mujer Trabajadora, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y yo quería preguntar, tengo una curiosidad, dentro del ámbito de las producciones, del teatro de ópera, ¿cómo está el papel de la mujer? Si habría que reivindicar algún tipo de reivindicación, de presencia de la mujer, de igualdad.
Sí que es verdad que... Jolín, parece raro a veces escuchar directora musical, ¿no? Normalmente los directores, por ejemplo, de orquesta, es muy raro. Yo de momento, en los 5 años que llevo cantando, ya no sé ni cuántos llevo, no me he encontrado nunca una directora de orquesta o obras de compositoras. Es que también, o sea, en el proceso de ensayos y todo, parece a veces como que, yo qué sé... Se sigue viendo un poco casposillo, ¿no? Todo este tema, ¿no? Y a veces pues parece como que las mujeres, algunas están ahí porque son jóvenes, pero en cambio a los hombres jóvenes no se les ve ahí porque están jóvenes, ¿no? Yeah. O por el físico y tal. Y sí que es verdad que el ambiente, pues es un poco retrógrado, yo creo. Sí que es verdad que en España parece que estemos dando como pasos hacia adelante, pero la ópera es internacional y hay muchas culturas distintas, ¿no? Y pues sí que yo noto mucho el cambio de país, por ejemplo, y ya te digo, en las producciones de ópera se sigue teniendo, a lo mejor, hombres que te hacen comentarios positivos pensando que son, pues yo qué sé, un halago, cosas así, pero que actualmente, pues en España, por ejemplo, no están tan bien vistos, pero en el exterior, pues en algunos sitios sí, ¿no? Y yo qué sé, pues sí que hay tantas cosas que cambian aún.
O sea,
yo lo noto
haber,
bastante.
¿Sí, algún tipo de discriminación, incluso de sueldos o gente que cobre un poco menos?
Pues de sueldos es que como este tema es un poco tabú en nuestro ambiente, sí. O sea, nosotros no hablamos, cada uno cobra una cosa distinta. Uh-huh. O sea, no hay como un caché oficial para todos los del cast, por ejemplo. Entonces eso no lo sé, no te sabría decir si hay un hombre que cobra más que una mujer porque no lo hablamos este tema. Pero a nivel de que a veces en una producción pues se le puede escuchar más al hombre que a la mujer, yo creo que pues sí. Y sobre todo si eres mujer y joven está un poco más complicado, sí. Pero te encuentras directores de todo tipo, ¿eh? O directores de teatros de todo tipo. Hay gente que te trata mejor y hay otros pues que hacen comentarios que no tocan.
O sea que aún queda recorrido,
sí, muchísimo,
para encontrar un poco la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres dentro, uh-huh, de este sector,
¿no? Sí.
Bueno, pues muchas gracias, Marina.
Next.
Y ahora, cambiando de tema un poco, y algo que me resulta muy curioso, durante una función de ópera, cuando no tienes que estar en escena, ¿qué haces?
En mi caso, bueno, particular.
Bueno, que se sepa.
Claro, exacto, porque hay mucha gente que está... Claro, tienes que estar muy concentrado, ¿no? También tampoco puedes salirte... mucho de lo que viene siendo la energía digamos que te traes del escenario, ¿no? Entonces, pues depende. Hay roles que estás continuamente en escena y solamente vas al camerino para beber agua y volver. Pero hay otros, a lo mejor, que tienes pausas mucho más largas y pues Yo depende. Depende del tipo de rol, si estoy muy relajada, si tengo que estar un poco con tensión. Por ejemplo, cuando cantaba Don Giovanni, tenía un parón muy largo, con la pausa y todo, y luego tenía que cantar un aria. Entonces, pues vocalizaba y digamos que no me dejaba de caer demasiado. Pero en otros que a lo mejor luego canto poco, pues desde echarme una pequeña siesta a comerme una pizza.
¿Sí?
Sí, sí. Yo me encanta comer cuando no tengo que cantar, como bastante. De hecho, hubo una producción en Las Palmas cantando Verter, que me comí un crepe de nocilla enorme y salí cantando que lo tenía en la garganta, aún lo pasé fatal. Ese día fue horrible. Pero sí, cualquier cosa. Pero vocalizar y sobre todo cuando son papeles así muy importantes, yo me quedo muy concentrada, ¿eh? Pero ya te digo, cuando los otros, pues no tanto.
Y en relación a la comida, ¿crees que se puede comer y enseguida cantar? ¿O luego hay otras personas que dicen, no, hay que reposar, hay digestión? O...
No, tienes que dejarla bajar un mínimo. Lo que yo hice, por ejemplo, de cantar, o sea, de comer y cantar, eso fatal, no lo hagáis. Pero sí, al menos dejar, yo qué sé, una media horita, ¿no? Creo que es importante, sí.
Ya sabéis. Bueno, pues ahora sí, ¿eh? Escuchamos a Marina Monzó junto a Juan Diego Flórez en el Teatro Real con Aquel Respect Madame de Le Comte d'Ory de Rossini con la Sinfónica de Les Illes Balears dirigidos por Pablo Mielgo. Le dit téméraire, je prouve sa colère. Prétend qu'il vous aime, à qui l'audace extrême pour obtenir sa grâce. Si commette à vos genoux, madame, que feriez-vous? D'une pareille audace, la honte, le mépris,
sévère, bientôt j'espère toucher ton cœur. Je ris d'avance de sa défense, la résistance et de rigueur. Plus l'heure arrive où la captive faible et plaintive, cède au vainqueur, oui, cède au vainqueur. Oh, t'es si fière, plus t'es sévère, bientôt j'espère être vainqueur. Bientôt j'espère toucher ton cœur. Bientôt toucher ton cœur. Il faut d'avance être en défense. La conscience n'est pas prudence. La conscience n'est pas prudence. Je t'aime, 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 je t'aime
¿Qué recuerdos tienes de esta actuación?
Pues esta fue la... Yo creo que fue la segunda vez que canté con Juan Diego Flores, porque la primera vez fue en Pésaro. Y me acuerdo que bueno, él junto a Ernesto Palacio, ¿no?, que es su profesor y el director del Festival de Rossini, me dijeron, Marina, ¿quieres cantar un concierto, un dúo con Juan Diego, tal, no sé qué? Y en un principio iba también a cantar arias, ¿no? Entonces era como, Dios mío, solo que al final, por el tiempo que del concierto, al final no las hice, pero fue muy, muy, muy guay, sí.
Espectacular, sí, sí. ¿No? Eso ya queda en la memoria, ¿no? Para,
sí.
Los anales de la historia.
Cambiando un poco de tema, con los temas de concursos, tengo entendido que ganaste el segundo premio de Juventudes Musicales. ¿Mm? En algunos sectores musicales tienen en muy alta estima, ¿no?, los concursos para dar a conocer a los jóvenes músicos.
Claro.
Sí. Pero hay otras personas que no están tan de acuerdo con tema concursos. ¿Tú qué piensas que tienen de positivo o negativo? Pues
creo que hay que ser muy selectivos con el concurso que haces. Porque yo hice ese y no volví a hacer otro, porque tampoco tuve muy buen recuerdo ni buena experiencia. Yo quedé segunda exequa. O sea, éramos dos en el segundo puesto. Y vi cosas un poco raras, entonces no volví a presentarme a ningún concurso. También porque luego empecé a trabajar y entonces tampoco lo vi, no sé... Dije, a lo mejor me estoy arriesgando para luego... no sé. Pero vaya, creo que hay que ser muy selectivos, ¿eh?, y no ir a cualquier concurso. Porque sí que es verdad que a niveles altos a lo mejor hay un poco más de objetividad, pero hay otros que sí que te sirve para rodar repertorio y todo eso, pero a lo mejor sales un poco...
frustrada o
sí.
Con...
Sí, sí. Sí, porque a veces no de verdad es que no tiene nada que ver lo que se ha cantado con el resultado que se ha sacado o que se ha obtenido en ese concurso, ¿no? Así que creo que hay que ser selectivos e ir a concursos pues con renombre, que sabes que puedes sacar algo también de eso, ¿no? Yo entiendo que los concursos pequeños pues también está bien, porque jolín, también es un premio, te pones, pero tienes que ir con la conciencia bien tranquila de que a veces no es justo el resultado, pero a nivel alto tampoco de concursos no es justo y no siempre se le da el premio a quien mejor lo ha hecho en ese momento, ¿eh? Entonces creo que sí se ve bastante este caso.
Hay que tomar nota, ¿vale? De
sí,
esas
sí,
cosas
sí.
Que son muy importantes.
No hay que frustrarse nunca. Es que la mayor parte de las veces no es ni culpa tuya.
Sí.
O sea que...
Fuiste seleccionada en la Academia Rossiniana de Pésaro en 2016. ¿Cómo fue para ti esa experiencia?
Pues esa sí que fue muy fuerte, porque nos presentamos, éramos 300 y pico. Me acuerdo que era el número más grande hasta entonces, porque lo dijo Alberto Chedda en una entrevista, y nos cogían solo a 18. Entonces era un poco ir por ir. Yo me acuerdo que hice una masterclass con Alberto Chedda antes de las audiciones, y yo no conocía el festival, y me dijo, Marina, ¿quieres presentarte a esto? Pero fue muy sincero, me dijo, si hay alguien mejor que tú, voy a coger a la otra persona. O sea, yo no te puedo asegurar que te vaya a coger.
Claro.
Y yo dije, bueno, pues me arriesgo y voy. O sea, sí que es verdad que él me había dicho de ir, pero me dijo, de verdad que si hay otra persona, voy a coger a la otra persona. Entonces, pues éramos mucha gente de todos los países del mundo, los mejores rossinianos estaban allí. No, yo no había cantado Rossini nunca. La primera vez cantando Rossini fue en el festival. Y ya te digo, el hecho de que me cogiesen ahí pues fue muy fuerte y aprendí muchísimo. Yo creo que el Festival de Rossini es actualmente, si cantas ese tipo de repertorio, el mejor escaparate que te puedes encontrar. O sea, ahí va directores artísticos a escuchar las clases, a escuchar los conciertos. Creo que es muy, muy importante ese festival y cada vez está teniendo más renombre también. O sea que...
Cantaste el Viaggio a Reims y la Pietra del Paragone. ¿Qué supuso para ti participar cantando en las producciones?
Pues en Il Viaggio a Reims, de esos 18 que nos cogían, hay como 5 o 6 papeles principales. Y el papel que yo hice era uno de los principales. Y encima, de los 2 días que había que cantar, yo canté los 2. Entonces tuve mucha suerte. Así que, por esa parte, sé que el festival como que apoyó mucho o quería darme a mí esa oportunidad. Y a raíz de ahí pues salió bien y pude cantar al año siguiente La Pietra del Paragone, que ya era una... porque en el festival hay 3 producciones de ópera y luego está la Academia, que es la producción que hace la Academia. Entonces, en 2016 hice la ópera de la Academia y al año siguiente hice una producción ya del festival en sí, ¿no? Entonces, para mí, que volviesen a confiar en mí y volver a llamarme fue muy fuerte, porque de ese año creo que nos repetimos 2 personas. O sea que súper bien.
¿Escuchamos algo? ¿Sí?
Sí.
Escuchamos ahora Quando Piguirato Freme, de l'Europa Riconosciuta, de Salieri, con Nicolas Carpentier al oboe y la Sinfónica de Bilbao, dirigidos por Diego Martín Echevarría.
Marina, acabas de interpretar en Sevilla Óscar de un balo en máscara. Unas semanas antes en Madrid interpretabas a Cherlina de Don Giovanni. Antes en Valencia, Despina de Così fan tutte y además el Mahler con la orquesta de Les Arts, o no, con la orquesta de Valencia. Son muchas obras diferentes, diferentes estilos, en muy poco tiempo. ¿Cómo te preparas para esa dificultad y llegar a todos?
Pues eso sí que es verdad que yo intento organizarme el año, a lo mejor, si voy a cantar un rol que es muy, muy difícil, intento poner un poco el equilibrio. No cantar cosas muy complicadas el mismo año todo constantemente y hacer un poco pues una producción en la que estoy a lo mejor de protagonista y otra que luego voy a estar un poco más relajada, ¿no? Y sí que es verdad que después de la pandemia, que ha sido como un bajón un poco para todos a nivel físico, ¿no? Y no estamos, digamos, tan a tono como antes de la pandemia. Para mí cantar este tipo de roles que tampoco... O sea, que sí, Cerlina, Oscar, son papeles complicados, pero tampoco son papeles protagonistas. A mí me ha ayudado mucho, digamos, a poder ir poco a poco para ponerme al día a nivel vocal, ¿no? Entonces... Pues eso, creo que sí que es necesario también hacer a veces roles que no son tan grandes para poder equilibrar y no sobrepasar y no saturar, digamos, la cuerda, ¿no? De cantar demasiado cosas muy complicadas.
Estás compensando, es muy inteligente, claro.
Sí, exacto. Si no es...
Una buena estrategia.
Sí.
¿Cómo sería una sesión de trabajo para ti, ¿no? De una sesión de estudio, ¿tienes algún truco para...?
Pues normalmente cuando no estoy en producciones aprovecho para estudiar, porque cuando estás en una producción estudiar otro rol distinto ahí es más complicado, sobre todo si cambias de compositor o de idioma y es un poco más difícil. Así que aprovechar el tiempo que no estoy en producción para estudiar técnicamente. Normalmente a lo mejor me iba a Italia porque allí he estado estudiando con un profesor últimamente, pero ahora con el tema pandemia es muy difícil viajar, así que me la toca apañar yo solo o con un repertorista o lo que sea. ¿Cómo se puede?
Seguir estudiando.
Sí, exacto.
¿Crees que es importante tener una buena forma física? O sea, incorporar el deporte en tu día a día para la profesión de canto.
Pues mira, yo llevaba sin hacer deporte 10 años, literalmente, pero nada. Y hasta hace poco he empezado a hacer deporte en verano y ya no solamente por una cuestión física de, digamos, de cómo te vea el otro o lo que sea, ya por una cuestión de soporte, ¿no? Y de tener tus fuerzas para poder llevar una función de ópera entera, que es muy duro. O sea, parece que no, pero sobre todo cuando, yo qué sé, yo de los 21 a los 26 he notado un poco de cambio, un mínimo, pero lo he notado, de que ya te exigen muchas cosas o ves corriendo de un lado a otro y de repente ponte a cantar. Entonces tienes que tener como una forma física un poco más, estar fuerte y sentirte bien, sobre todo, no cansarte. Yo creo que el deporte es fundamental, si te ayuda a poder llevar una función de ópera con menos cansancio.
Por cierto, nos ha llegado... A oídos que estás practicando un nuevo estilo de baile.
¡Sí!
¡El pole dance! ¿Cómo has llegado a aprender este tipo de baile?
Mucha información.
Pues mira...
Si nos lo recomiendas.
En verdad no, porque o sea, sí que está el pole que tú bailas, pero yo hago como un pole fitness, ¿no? Que es otra cosa.
A ver.
Exacto, que
estoy,
no es ahí...
Estoy verde en esto, ¿eh?
No es nada sexy de lo que se piensa.
Ya, yo soy pilatero, con lo cual tampoco...
Solo ¿Pilatero?
Sí, de pilates sí, pero
pues es
más.
Pues el pole, sí. Hacemos cosas como... Es como yoga y pilates, pero encima de la barra.
¡Hala!
El pole fitness es así.
¿Y pero qué llevas puesto?
Claro, ahí tienes que llevar... tienes que ir con pantalones cortísimos y top de deporte, porque se te tiene que enganchar la piel a la barra. O sea, no es por otra cosa. Porque al principio pensaba... Claro, la gente que va aquí... pues en bikini o lo que sea, para hacer pole, yo pensaba que era por una cuestión estética, pero ya. Es porque si no, no te enganchas, ¿eh? O sea,
claro,
no hay tu tía. O sea, tiene que enganchar la piel en la barra.
Se escurre y te caes para abajo, ¿no?
Exacto, entonces no sirve.
Claro. Eso es como una barra de bomberos, de...
Sí, una barra así de hierro de...
Sí.
Y te enganchas ahí. Entonces he empezado a hacer eso y telas aéreas. Así, las dos cosas muy acrobáticas.
Qué bonito.
Hay que tener mucha
estético.
Fuerza
sí,
también.
Sí, ahí he cogido yo bastante fuerza, sí.
Entonces, ¿eso nos lo recomiendas?
Yo lo recomiendo a todo el mundo. A todo el mundo. O sea, hombres, mujeres, todo el mundo. O sea, de verdad, a mí... O sea, es que claro, tienes que estar muy concentrado para que te salgan las figuras y las cosas. Porque, no sé, pero te hace evadirte un poco de la vida de fuera. Sí. Todos a pole.
Blanca,
muy divertido.
Ya tienes un consejo bueno.
Sí. Y hablando de consejos... No de pole dance, pero ¿qué nos aconsejarías a los estudiantes que queremos dedicarnos a cantar?
Pues que es una carrera, a mí me decían siempre, es una carrera de fondo, no sé qué, no tengas prisa, pero es que es totalmente cierto. O sea, ya no es cuestión de llegar cuanto antes, es cuestión de mantenerse. Porque llegar sí que es verdad que da mucha satisfacción, ¿no? Al ego, sobre todo, que los cantantes somos muy de eso. Pero... pero ya es una cuestión de tener que mantenerse y cantar lo más sano posible, ¿no? Intentar encontrar una forma de cantar que no te hagas daño y que dures mucho cantando, y sobre todo eso, no tener prisa. Pero yo aconsejaría a la gente que tampoco tenga miedo de presentarse a las cosas, ¿no? Parece a veces que si no te da tu visto bueno tu profesor, no puedes presentarte a algo. También es verdad que tienes que ser consciente del nivel que está cada uno, ¿eh? Pero no sé, también dar el paso hacia adelante de presentarse a academias o a óperas estudio. Creo que la edad, dicen, no, el mundo de la ópera tampoco es tan importante. La edad, no, si tienes 35 y no has debutado no pasa nada, pues yo que estoy dentro del mercado sé que sí que pasa. Sí que pasa y parece que cada vez te va pasando la gente joven por delante. Entonces, pues no sé. No sabría qué deciros, pero vaya, que creo que las óperas estudio para gente joven son muy importantes, pero también a la vez encontrar un equilibrio de no tener prisa consigo mismo, no sé si me estoy explicando, de aprovechar y disfrutar del momento que estás cantando con la técnica que estás cantando y decir, esta soy yo, sé que me falta mucho por aprender, pero en este momento puedo dar esto. Y ser conscientes de que se puede aprender mucho, pero que en el momento en el que estás tampoco está mal.
Muchas gracias. Seguro que a más de uno nos sirve el consejo. Sabemos que en el mundo de la lírica se suele necesitar una agencia, un representante. ¿Podrías explicarnos cómo funciona esto desde tu punto de vista, tu experiencia?
Pues yo las agencias que he tenido ha sido porque ese agente o agencia de representación ha venido a ver una función. Y normalmente, pues después, cuando se acaba la función, pues van a camerinos o te esperan fuera para hablar contigo y ponerse en contacto contigo para representarte. Uh-huh. Esa es la única experiencia que he tenido yo así con agencias. He estado ya en 3, creo. Uh-huh. Espero que esta sea la última. Así que sí, eso es un poco normalmente van a verte si tienen interés en ti. Y si, o a lo mejor si pillas de paso que van a ver a su cantante y estás tú y les gustas, pues te llaman. Uh-huh. Pero sí que es importante después de un tiempo tener una agencia, sí. Si no, es un poco complicado cantar.
Pues ya pasamos a la siguiente pieza, creo, ¿no? Sí, hemos preparado de Verdi Voltea la Terra, de Un balo y Masquera. Estamos en La Coruña, en 2017, con George Cunde, tenor, Juan Jesús Rodríguez, barítono, con la Sinfónica de Galicia y dirigidos por José Ramón Tebar.
La scena, l'idea non è prudente.
La tavola c'è, non è perfetta.
patria.
Qual tema?
E venito con tema, modesto consigliere.
E tu ma prompti un amico da pescator.
E sa che la vendetta la tu fondo sta capendo, no?
Ogni cura si dona di letto, e sa come c'è il magico tetto, tra la folle del credo di uno, sa mandoni e farelli con me.
Se vorrò ma venni sospetto, e non
ho un tempo
che venno su me, sarà
per la stella per l'animo
a me, e la mia venta per sé.
Con me!
Finda ne dette di pelle, e sta ben che l'interno è chivo, si di rossa marreta le stelle, e che sorte me la fa da me.
Di cura si dona, si dona,
che c'è, si dona.
Dunque sì, io aspetto di signo, io aspetto di, aspetto di, di cognito, alle tre. L'oracolo dell'altro dell'oracolo, della gran maga al piede, della gran maga al piede.
E lo sarebbe, solo lo sarebbe, io non so giù, ricordo che, ricordo che, ricordo che, alle tre.
Profesional de cantante supone muchos viajes, ¿no? Y al final acaba siendo un poco nómada. ¿Te gusta esta parte de tu vida de tener que viajar, conocer diferentes culturas, ciudades? ¿Hay algún país o ciudad en el que te hayas sentido como en casa o muy bien acogida?
Pues voy un poco por periodos. Hay periodos que me encanta la vida que llevo, de tener que viajar y ver, pues eso, culturas nuevas, países nuevos, compañeros distintos, porque en cada producción, cada mes tienes compañeros distintos, pero también hay momentos evidentemente que, pues que dices, me merece la pena, o sea, me merece la pena estar siempre pues sola por ahí viajando y yo que sé, a lo tonto, pues a lo mejor pasa un año y ves a tus amigos o a tu familia un mes en un año, entonces pues yo voy un poco por periodos, sé que hay gente que le gusta mucho y hay gente que no le gusta tanto, así que en mi caso, ya te digo, va poco por periodos, pero me lo planteo mucho, ¿eh? Más de lo que debería, a lo mejor. Pero sí. Y algún país así que me haya gustado mucho y que me he sentido muy bien, en Omán me gusta mucho. Nos tratan muy bien, sí. Por ejemplo, es un país que sí.
Y digamos que tienen afinidad con la ópera occidental.
Sí, y una cosa que yo alucino, sí que es verdad que en Omán, por ejemplo, antes del estreno, viene siempre como un comité para ver digamos que los omaníes puedan ver esa ópera, ¿no? A lo mejor hay un momento que te tienes que poner un zapato y que te viene y te dice, no, así no te puedes poner el zapato porque se te ve un tobillo, tienes que ponértelo de esta forma. Entonces hay cosas que quitan, ¿no? Hacen como, no sé, te tienen que dar el visto bueno, exacto.
Censura.
Hay una censura bastante, sí. Pero a nivel de cómo nos tratan a los artistas y todo, y el público se ríe muchísimo. Yo me quedé alucinando. Yo dije, esto no van a entender nada. Si no lo entiendo casi ni yo, ¿cómo vas a enterar? Y se parten de risa. Y en China también.
Sí.
En China también se ríen mucho. O sea, de chistes que hay en la lengua italiana, que yo no sé cómo lo traducen, o sea, no sé la traducción que ponen exactamente, pero cogen muchas bromas y sí. Lo pasan bien.
¿Qué es lo que más te ha gustado de Omán o de China? Que son a lo mejor culturalmente más diferentes. Aquí.
Pues en China es que hay muchas cosas buenas, pero hay otras que tampoco lo son tanto. Pero Pues en China, eso, yo creo que visitarla dos veces yo creo que ya está bien. No sé si volveré otra vez, pero Pekín al menos. Lo que me ha sorprendido mucho es que está todo muy distante. O sea, ahí te dicen, en Pekín tienes que ver esto, esto y esto. Pero luego de ir de un lado a otro, a lo mejor tienes que coger un avión. Entonces es como, bueno, pues nada. Pero en Omán, por ejemplo, la comida. Me encantaba la comida de Omán.
Con las especias, ¿no?
Sí, sí. Y el respeto que tiene la gente por el turista también. No sé. También sé que al sultán, o sea, el sultán que estaba antes, que falleció hace poco, de Omán, él era, o sea, era un súper fanático de la ópera. De hecho, uno de los órganos más grandes lo tiene él allí, porque era el órgano del sultán. Y detrás del escenario hay un órgano enorme. Y él era súper fan de la ópera. Por eso él fue el que trajo, digamos, la ópera occidental allí.
Qué fuerte.
Curioso. Y al estar tanto tiempo fuera de casa, ¿no? ¿Qué es lo que más echas de menos?
Pues la familia, amigos y la paella. Pero es que es verdad.
¿Sí?
Yo cada vez que llamaba a mis padres, necesito paella. Sí, sí, sí. Y estar en Valencia. También cuando te vas fuera te das cuenta de lo que tienes, ¿no? Sí. Cuando estamos aquí parece que no, es que Valencia, no sé qué, España. Pero luego cuando te vas fuera y ves lo que hay también y lo que echas de menos, somos súper afortunados de estar aquí.
Sí.
Pero mucho.
Y el clima, ¿no?
Sí, 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 el clima y todo. La gente, sí, sí.
Si pudieras volver unos años atrás, ¿qué consejo le darías a la Marina Monzó que empieza sus estudios de canto?
Es que yo era un poco cabra loca. O sea, no era muy despreocupada. Y eso, la verdad, es que creo que me ha ayudado bastante. Creo que conforme van avanzando los años yo me voy preocupando un poco más. Tengo como otras responsabilidades. Antes no tenía nada que... O sea, no digamos que si algo lo hacía mal, pues no pasaba nada. Ahora parece que tiene un poco más de repercusión, a lo mejor. Pero vaya, sobre todo el tema de la confianza. No, yo sí que era muy echada para adelante, a lo mejor para cantar y eso, pero sí que había algo que me decía, uy, a lo mejor no estás preparada para hacer esto y tal. Y simplemente yo ahora me escucho los vídeos de cuando yo cantaba con 21 y digo, madre mía, me podía haber pegado con un canto en los dientes. ¿Sabes? Es como que en ese momento dices, soy lo peor o no merezco estar aquí, pero ¿por qué no? Yo hablaba hace poco con cantantes de mi generación que decía que teníamos todas un poco como el síndrome del impostor, ¿no? Que parece un poco de estoy aquí y no me lo merezco. ¿Y por qué no? Si con 21 años, 22 o 23... Tampoco hay tanta gente que cante actualmente en teatros, ¿no? Entonces, ¿por qué no?
Bueno, pues ya estamos casi llegando al final de este breve recorrido y de este programa y queremos romper una lanza por la zarzuela, ¿eh? Y para ello hemos preparado un audio de la pieza Me llaman la primorosa, que pertenece a la zarzuela El barbero de Sevilla, de Jiménez y Nieto, y se trata de un homenaje a Montserrat Caballé con la orquesta de la Comunidad de Madrid. Marina, ¿cómo fue participar en este emotivo homenaje a una figura tan, tan emblemática y formar parte de este reparto tan especial?
Pues a mí cuando me lo ofrecieron, yo dije, madre mía.
Claro.
Encima era muy fuerte, ¿no? En el Teatro de la Zarzuela iba a estar su familia. Creo que se hizo también un homenaje en Barcelona, pero vaya, el de Barcelona junto al de la Zarzuela, digamos que han sido los más grandes que se han hecho, ¿no? Por Montserrat. Y era como, Dios mío, muy fuerte. Encima me tocó a mí abrir el homenaje. Fui yo la primera que cantó. Así que también rodeada de, claro, de sus amigos o sus compañeros, gente que había compartido con ella escenario. Yo no la conocí. Pero vaya, sí, el hecho de que era, o sea, era emotivo para los jóvenes que estábamos allí, estábamos todos con la misma sensación, ¿no? Fue como muy mágico. Y es como que en ese tipo de homenajes también es como que se aparta un poco tus movidas que lleves de ego, tú de soy Marina Monzó, vengo aquí, no sé. Y allí era como entregarte 100% de decir esto es como pues
es para ti, sí,
lo poco que puedo hacer por esto, ¿no? Y sí, fue muy emocionante.
Oye, porque algunos piensan que la zarzuela es como un género menor, ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué consideración tienes acerca de la zarzuela? ¿O qué tiene la zarzuela que no tiene la ópera?
Pues, mira, yo por ejemplo, cada vez que si tengo una propuesta de la zarzuela, yo siempre que puedo ir, voy.
¿Te apuntas?
Sí, sí, sí. O sea, me encanta la zarzuela. Creo que a la gente le llega mucho más fácil que a la ópera. Uh-huh. Y vocalmente no es para nada fácil. La gente dice, no, es que la zarzuela es muy sencilla, pero que va, solo que evidentemente pues se habrá cantado como se habrá cantado, algunas personas habrán cantado la zarzuela, porque claro, al ser un género pues más popular,
sí, sí.
Pero es muy complicado, y a nivel actorial ya ni te cuento. O sea, tienes mucho trabajo ahí como actor y vocalmente y todo, y además es que ahora, por ejemplo, en el Teatro de la Zarzuela se están haciendo muchas producciones también más modernas, y creo que la gente las está cogiendo muy bien. Creo que si no somos nosotros los primeros en defenderla, pues
claro.
¿Quién lo va a hacer, no?
¿Hay alguna que te gustaría interpretar? ¿Alguna zarzuela?
Pues tengo que hacer zarzuela barroca dentro de unos años, que tengo muchísimas ganas. Sí, sí. Y así, pues alguna... A ver... Hay una ópera que se llama Marina... Que no sé si la conoce, o sea, que yo pensaba que era zarzuela, pero no, es ópera.
Es ópera.
Esa sí, me gustaría hacerla,
sí,
por ejemplo, Doña Francisquita.
Sí, sí, sí.
La Luisa Fernanda también me quedé con ganas de hacerla, pero sí, hay muchas que me gustaría hacer. Sí.
Wow, entonces muy bien, qué bien, te iremos a ver.
Sí.
Y en cuanto a afrontar un rol, siempre en los inicios no puedes abordar cualquier tipo de rol, no por la complejidad técnica. ¿Crees que es importante tener esto en cuenta o alguien que te sepa guiar?
Sí, creo que en mi caso, por ejemplo, fue Isabel Rey, que yo me fiaba 100% y me fío 100% de ella. Cada vez que tengo un rol nuevo yo le pregunto, ¿esto cómo lo ves para mí? Porque claro, tienes que tener a alguien de referencia que te pueda un poco ayudar, ¿no?
Que te conozca muy
bien.
Sí,
que
claro,
te conozca
claro,
tu voz
claro,
y tu vocalidad,
claro.
Porque parece a veces que sopranos ligeras, todas entramos en el mismo... Pues no, a cada una le va bien una cosa. Y al final tenemos todos voces distintas. La clasificación se hizo pues en un momento, exactamente no sé por qué, pero... Que vaya, que yo creo que siempre hay que abarcar los roles que tú creas que puedes hacer y puedes hacerlos bien, ¿sabes? Sobre todo a nivel de poder aguantar toda la ópera sin cansarte o ver que puedes cantarlo con facilidad. Creo que eso es fundamental. Y sobre todo eso, que tener a alguien de referencia que pueda ayudarte y pueda decirte si lo puedes hacer o no, aparte de tú mismo, claro.
Y Marina, muchísima gente puede escucharte en Instagram, en YouTube, ¿no? En las redes sociales. ¿Qué crees que es? ¿Te gusta que ahora tenga tanta fuerza las redes sociales?
Pues por una parte sí, porque creo que claro, estás más en contacto con la gente que te sigue, los que van a verte al teatro o los fans que hay, digamos, online, ¿no? Pero claro, también ahora vivimos en un momento que cualquier cosa te la graban. O sea, tú haces una función y te la graben, un ensayo. Yo he visto de vídeos de teatro súper importantes que ponen ensayos, los primeros ensayos con orquesta o los primeros generales. Eso antes no estaba. Entonces, claro, ahora hay mucha más facilidad de que a lo mejor la pifies en un ensayo y eso quede grabado y encima publicado, ¿no? Entonces, esa tensión, yo creo que eso lo hemos hablado muchas veces, yo lo he hablado con muchos compañeros, que es como una tensión extra que tampoco es tan positiva para nosotros, ¿no? Pero ya te digo, el tema de las redes sociales, hay cantantes que lo llevan más un poco más a rajatabla, ¿no? Y se comunican más con los seguidores. Y yo, por ejemplo, es que tampoco creo que me lo trabajé mucho, la verdad. Yo pongo las cosas que pondría de normal. Así que no sé, pero en algún momento Sé que si quieres dar un paso hacia adelante en el tema de la industria del canto y todo eso, tienes que llevarlo bastante, bastante bien y bastante controlado, sí.
Al fin y al cabo es un trabajo extra, exacto, y bastante grande, sí, llevar las redes sociales.
Sí, totalmente.
Volviendo un poco al panorama actual, a pesar de todas las medidas COVID que han habido en Europa, creo que en España han sido los únicos, los de los pocos países que sí que han seguido haciendo producciones de ópera con medidas COVID y todo. ¿Y cómo te ha afectado esto en tu trabajo? ¿Te han cancelado producciones?
Sí, muchas. Ahí me han cancelado muchas producciones, me han pospuesto muchas producciones también. Pero dentro de todo este caos, yo me considero muy afortunada. O sea, yo desde que lo de la pandemia, yo empecé a trabajar en agosto y hasta día de hoy. O sea, sí que es verdad que me han cancelado algunas cosas, pero a lo mejor luego me han llamado de otras, ¿no? Y eso es la suerte a lo mejor que tenemos en España. Creo que Portugal hizo alguna producción también, pero poco. O sea, España somos los únicos que estamos abiertos o que hemos estado abiertos. Y sí que es verdad que nos hacen ensayar con mascarilla, tenemos PCRs o teníamos PCRs todas las semanas, pero claro, es la única vía que hay para poder hacer ópera actualmente. Así que yo por mi parte me pego con un canto en los dientes. O sea, hay muchísimos cantantes que están en su casa, que llevan sin trabajar desde marzo del año pasado. Claro, es que es una barbaridad.
Es un drama, ¿eh? Para muchos sectores.
Para muchos, sí. Y claro, la gente piensa solo en los cantantes, pero también hay mucha gente detrás. Todo el tema técnico o caracterización, o sea, todos los que trabajan en el teatro detrás del escenario, claro, que se quedan sin trabajar.
Es todo un sector muy importante.
Exactamente.
De la cultura.
Sí,
claro.
sí.
Y en cuanto a ensayos con mascarillas, ¿cuál ha sido tu experiencia?
Pues yo me acuerdo cuando ensayaba, ¿no?, en Madrid, por ejemplo, que yo el rol de Cherrina ya lo había cantado en China y yo cantaba las arias y decía, Dios, me ahogo. O sea, yo pensaba que había perdido mucha capacidad pulmonar o de respiración. Era como, no llego a hacer las frases. Y estaba muy, muy asustada y dije, Dios mío, me estaré poniendo enferma o algo, no sabía qué me estaba pasando. Y era por la mascarilla, o sea, porque al final no coges la misma cantidad de aire, ¿no? Y cantar con mascarilla, pues evidentemente tienes como otras sensaciones, no te oyes igual, entonces hay veces hay gente que canta más fuerte, que no debería y que luego al final, pues en las funciones sale perdiendo, ¿no? Así que es un poco fiarte de que tu instrumento va a ir, que está bien, pero que tienes una acústica distinta y una forma de escucharlo distinto. Pero es complicado, sí.
Esperemos que dure poco.
Pues sí,
el
ojalá.
Tema mascarillas y todo. Pues muchas gracias por venir hoy aquí.
Ay,
al estudio.
Guay.
Nos ha hecho mucha ilusión tenerte aquí. En especial a mí me ha hecho mucha ilusión hacerte la entrevista.
¡Qué guay, gracias!
Y espero que te la hayas pasado bien. Para acabar, habíamos pensado hacer una tanda de preguntas rápidas y cortas.
Vale.
Yo te pregunto y lo primero que te venga a la cabeza, sin pensarlo mucho.
Vale.
¿Qué te parece?
Estoy.
¿Preparada?
¡Qué miedo!
No. Sí, te ocurren a ti más, como lo de la tostada, puedes...
Vale. O sea, pero tengo que elegir uno u otro, ¿no?
No, lo primero que te venga es
vale.
Decir una.
Vale.
Una orquesta.
¿Una orquesta? ¡Dios! ¡Bilbao!
¡Hala!
Lo siento.
Ahí va.
Bueno, una comida.
La pizza.
¿Una ciudad?
Valencia.
¿Un rol?
Susana.
¿Un o una cantante referente?
Daniela Desi.
¿Una ópera?
Don Pasquale.
¿Una zarzuela?
La Taberna del Puerto.
¿Ejercicio de vocalización favorito?
Sextas. O sea, ¿tengo que hacerlo? No entiendo.
Como quieras.
Ese.
¿Un remedio para la voz?
Dormir.
¿Café o té?
Café.
¿Pieza instrumental?
¿A qué te refieres?
¿Pieza instrumental favorita? ¿Sinfonía o...?
Vale. Mahler. Me gustan todas las sinfonías de Mahler.
¿Un teatro de una ópera?
El San Carlo de Nápoli.
Wow. ¿Una mala decisión que hayas tomado?
¿Mala decisión que haya tomado?
O buena.
Me la reservo.
No lo voy a decir.
Es un aprieto.
Pero en el mundo de la ópera, ¿no?
Sí, o la primera que te venga.
Pues... Vale, sí. Aceptar un rol que no debía. Que luego cancelé. O sea, que no lo llegué a cantar, ¿eh?
Vale.
Estuviste rápida.
Sí.
Tres cosas que te llevarías a una isla desierta.
Pues... Comida, puede ser.
Sí. Puede ser lo que quieras.
Vale. ¿Algo para escuchar música? Es que actualmente no sabría qué decirte. Porque ya los MP3 y todo eso ya no están.
No, no.
Algo para escuchar música, no sé lo que es. Apuntar. Y una barra de pole. La barra de pole.
Qué bueno. Me encanta. Me encanta.
¿Cambiarías algo del mundo de la lírica?
Sí, que se escuchase más a las mujeres y no se tratase tanto como si fuesen, que estuviesen ahí por otros motivos, que no son pues los artísticos.
Cierto. ¿Y una palabra o frase corta como consejo que darías a los músicos que se quieren abrir el paso?
Pues que el aprendizaje y, o sea, que no tenemos un objetivo en concreto y que no solamente se va a disfrutar cuando estás en ese objetivo o te crees que has llegado. Que el proceso es muy bonito y a veces se nos olvida el por qué estamos aquí y eso, aprovechar y disfrutar todo el proceso que viene siendo pues la carrera del canto o musical.
Blanca, pues enhorabuena por el trabajo que habéis hecho, tú
sí.
Y tus compañeros, recuerdo, Eloína Barrera, Chimo Calatayud, Laura Navarro y Daniel Ruiz de Cenzano. Y Marina, ha merecido la pena, la espera,
sí.
Porque ha sido un verdadero placer compartir contigo este programa. Agradecemos tu generosidad, tu tiempo que nos has dedicado y te deseamos lo mejor en la música y en la vida. Y por cierto, ¿qué te gusta más? ¿Invoca al lupo o mucha mierda?
Invoca al lupo. Queda mejor. Pero gracias por traerme. Está muy guay, muy contenta y ha sido muy divertido. Sí.
Pues así nos despedimos. Invoca al lupo a todos. Hasta dentro de una semana, que estaremos aquí de nuevo. Cuidaos mucho y recordad, la música es la excusa, buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.